Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Serpiente, mica cielo, mar y tierra.
Es que no nace quererla, 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 es que no nace quererla.
Antorcha de negra noche llevaron tu blanca vela. A las llanuras del África, a las montañas de América.
Es que no nace quererla, 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 es que no nace quererla.
Para ya buscar cultura, para quemar la creencia.
Hoy en Nosotras las Personas, una entrevista entre personas, entre gentes que habitualmente participamos, pero que hoy tenemos la gracia, para todas, de tener casi media hora con Jesús Giraldes, quien habitualmente nos aporta esa lucidez de entradita al programa. Jesús, buenas, desde Puerto Cabras, ¿no? ¿Jesús?
Desde Puerto Cabras. Antigua capital de Fuerteventura, desde 1956 Puerto del Rosario, porque las élites burguesas de esta ciudad se avergonzaban de un nombre que ellos consideraban ofensivo y tuvieron a bien cambiarlo por el de Puerto del Rosario. Pero vamos, desde Puerto Cabras, Fuerteventura, para nosotros las personas.
Y de alguna manera estamos dentro de una estafa. ¿Cómo definirías esta enorme estafa que estamos viviendo?
No, la definición la acabas de hacer tú, Manolo, es una verdadera estafa, ¿no? Y bueno, es uno de los grandes lemas de la gente que se ha manifestado y se sigue manifestando, sigue haciendo pública su oposición al estado actual de las cosas, y que esto no es una crisis, esto es una estafa, ¿no? Nos han estafado, nos siguen estafando, y aquellos que hicieron dinero a mansalva lo siguen acaparando, y los platos rotos los seguimos pagando los ciudadanos de a pie, y preferentemente las personas más humildes, ¿no? Cuanto más bajo estemos en el escalafón social, en la estratigrafía social de este mundo contemporáneo, más es el coste que tienen que pagar. El ejemplo quizás más claro es el de las personas inmigrantes, ¿no? Que, bueno, son las primeras que se han visto afectadas por ese decreto ley que ha sacado el gobierno de España, en el cual, bueno, pues al estar en una situación administrativa irregular, lo que ellos denominan personas ilegales, significa que quedan sin un derecho básico de cualquier ciudadano, de cualquier persona, que es la sanidad gratuita, y que no deja de ser, entre otras cosas, el primer paso también para una privatización de la sanidad pública que tarde o temprano nos afectará a todas las personas residentes en este estado, ¿no?
Esta entrada de la migración, movimientos migratorios, nos iban a invadir y se tuvieron que ir porque les dejaron sin casa. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta población migrante que se ha tenido que ir?
Pues eso nos gustaría saber. Se habla mucho de las personas que han ido, que se han tenido que ir. Bueno, por ejemplo, en el territorio donde yo vivo, en Fuerteventura, es patente. Se habían incorporado, en virtud del proceso económico especulativo basado en el bloque, en la política del ladrillo, se habían incorporado miles y miles de personas a ese proceso económico de crecimiento, y una vez caído lo que ya se sabía que iba a ocurrir, y donde personas con gran sentido a la anticipación, como nuestro camarada Ramón Fernández Durán, que ya adelantaba que, bueno, que esto tenía los días contados, pues nada, se acabó el proceso productivo de acumulación del capital pasado en el bloque, y todas estas personas han tenido que retornar a sus lugares de origen, en la mayoría, otros a otros lugares donde tengan más posibilidades de hacer dinero y de subsistir, que es de lo que se trata. Pero bueno, no dejan de ser cifras, cuantificaciones, porque poco se sabe de cada uno de los casos, de cada una de las familias, de cada uno de los dramas de todas estas personas que, buscando un mundo mejor, han sido ahora mismo expulsadas por el propio sistema económico de vuelta o a sus países de orígenes o a otros lugares, ¿no?
Las cárceles. ¿Cómo puede ser el Estado español segundo país del mundo en población relativa con más población de personas presas? O sea,
bueno, pues es otra incógnita, ¿no? Bueno, más que una incógnita, es un sumidero oscuro, donde van a incorporarse todos aquellos residuos humanos que le sobran a este sistema que está tan bien planteado, ¿no? Y que, bueno, una vez encerrado, ese mundo interior deja de existir, salvo para las personas, para los familiares de esas víctimas del sistema, en gran medida. Estoy hablando de una generalidad, obviamente. Dentro de las cárceles me imagino que hay gente realmente indeseable, pero realmente los que una parte importante de la población consideramos que son indeseables están fuera de las prisiones y no están dentro de las prisiones. Y sí, es verdad, creo que después de Estados Unidos es el estado que porcentualmente tiene más personas detenidas. Tristemente, en Fuerteventura, una de las grandes, de las últimas grandes novedades que se querían incorporar de obras públicas antes de este periodo al que le llaman crisis y que nosotros llamamos estafa, era precisamente la creación de una cárcel en Fuerteventura, una infraestructura muy necesaria por lo que se veía en esos momentos, mucho más que priorizar en sanidad, educación o en servicios sociales u otro tipo de infraestructura que reportara a la gente. Y estaba ya planteada, ya estaba diseñada, estaban ubicados los terrenos. Y bueno, si hay algo positivo en los efectos de la crisis, en el caso de Fuerteventura, es que de un lado se paró un proceso urbanístico desmedido que estaba afectando al territorio y por lo tanto a la calidad de vida de las personas, y también se han quedado en el aire grandes obras disparatadas como esta cárcel que se pretendía construir en Fuerteventura.
De alguna manera la gente rodea congresos, rodea parlamentos, rodea instituciones públicas, pero ¿no habían sido los bancos aquellos que nos han estafado? ¿Cómo va esto?
Es obvio que fueron los bancos, pero vamos, hace mucho tiempo que un señor que se llamaba Carlos Marx demostró que el Estado es un instrumento de clase y por lo tanto los estados capitalistas están al servicio de los capitalistas. Es muy difícil plantear una línea, una frontera divisoria entre los estados y el capital. Por lo tanto, digamos que son ambos dos los artífices de esta gran estafa. El uno sin el otro no se entiende. Los unos hacen las leyes que les permiten a los otros acumular, estafar y que las crisis las paguemos las personas, ¿no? Es obvio que no se puede hacer una discriminación y poner el acento exclusivamente en las instituciones. Y bueno, posiblemente sea una de las autocríticas que deberíamos replantearnos desde los movimientos sociales, porque si bien es obvio que está mucho más personificado, centralizado y visible los estafadores dentro de las instituciones, no lo están tanto todos aquellos que son los que verdaderamente han hecho este proceso de estafa, ¿no? Que son los las grandes entidades financieras, ¿no? Y posiblemente habría que reconsiderar de alguna manera y actos simbólicos como los que acabas de plantear, de rodear el Congreso, rodear las instituciones, señalarlos, que creo que está bien, porque, repito, son partícipes de esta gran estafa, deberíamos concentrarnos también en algunos momentos en estos ladrones que siguen robándonos, ¿no? Y que están en cualquier calle de cualquier pueblo y de cualquier ciudad del Estado español y que se llaman bancos y cajas de ahorro.
Es curioso que este era un Estado que al inicio de esta gran estafa que explota, solo había un 17% del total de la deuda como pública, ¿no? Y un 34% privada, fundamentalmente el sector financiero y de grandes empresas. Y aún por encima van de rositas.
Sí, por supuesto. Es obvio que para eso precisamente sirven las instituciones y para eso precisamente sirven los estados, ¿no? Para formar la gran coartada jurídica y administrativa que le posibilite, primero, actuar impunemente y, segundo, no en un momento de crisis tan brutal como la que estamos padeciendo, salir de rositas como tú planteas, ¿no? Es un ejemplo manifiesto de que los vínculos entre estos dos poderes, desde hace siglos, desde hace milenios, pero que en el momento actual histórico que estamos viviendo es más que constatable, ¿no? Y efectivamente el gran porcentaje de la deuda es una deuda privada y se está haciendo un trasvase bastante lógico desde el punto de vista del poder, de que esa deuda, de esas grandes deudas privadas, de las grandes empresas, no las deudas privadas de los contribuyentes, sino de las grandes empresas, al final la estemos pagando entre todos, ¿no? Es un mecanismo inhumano, pero es el mecanismo que les está funcionando perfectamente, ¿no? Y cuentan no solo con las instituciones estatales, sino también supraestatales, ¿no? El papel que está jugando la Unión Europea en este sentido es totalmente manifiesto, ¿no? Está clarísimo que, bueno, ya desde el principio, cuando las voces más críticas se oponían a una formación de una Unión Europea, que en realidad era una unión de mercados exclusivamente y no una unión política que favoreciera a las personas y que favoreciera los derechos humanos, y bueno, lo estamos comprobando, ¿no? Que cualquier decisión que se está tomando, además de instituciones antidemocráticas, porque no han sido ni siquiera elegidos a través de mecanismos de la representación, de la democracia representativa, como puede ser la Comisión Europea o el propio Banco Central Europeo, son los que están marcando las pautas que después cumplen los estados y que los estados la trasvasan o bien a los estados federales, bien a las autonomías, bien a las instituciones y que en última instancia las obedientes personas pues tenemos que hacerle caso, ¿no? Y razonablemente, creo que además de hecho se está planteando para próximas convocatorias, creo que sería bastante necesario y es una voz cada vez que resuena con más energía de que por fin podamos traspasar estas fronteras y que los cantos manifiestos de los ciudadanos sean no solo exclusivamente dentro de los estados, sino pudiera ser más internacional, ¿no? Y plantarle cara colectivamente entre las clases sociales más desfavorecidas de en este caso de Europa, a estas instituciones antidemocráticas.
De alguna manera parece, ¿no?, da la impresión como que no solo nos han estafado, sino que además nos han robado la cartera, ¿no? O sea, se han apropiado los sectores financieros de miles y miles de millones de euros.
Sí, yo, en fin, una de las preguntas que nos hacemos, por ejemplo, claro, es más fácil ubicarnos en el mercado local, en los territorios más próximos. Una de las preguntas que nos hacemos, por ejemplo, las personas que vivimos aquí en Fuerteventura, es ¿dónde está todo el dinero que circuló por este territorio durante los años de bonanza del sistema, ¿no? Estamos hablando de millones y millones y millones de euros, cifras incalculables, ¿no?, que se manejaron en un periodo, además, bastante corto, ¿no?, podemos estimarlo en 15 años. Ese dinero que circuló es un dinero que de repente se volatizó. Primero, no quedó su reflejo al modo de beneficios sociales, tanto en infraestructura como en calidad de vida de las personas que residen en este lugar. Y, por otro lado, es que ahora ha desaparecido completamente. Pero ese dinero existía y tiene que seguir existiendo. Y, por lo tanto, el dinero se ha creado y alguien lo tiene que tener. Nos gustaría saber quién tiene, dónde está todo ese dinero, ¿no? ¿Dónde están todos esos capitales? ¿Y por qué ahora no hay tanta circulación de capitales, ¿no?
Tras unos acordes para descansar y tomar aire, volvemos, pero sobre respuestas. ¿Te parece, Jesús?
Me parece estupendamente.
Que ya me voy caminando, pregonando mi cantar. Soy de una tierra que nace a la orillita del mar.
Entre rumas escondidas, llegue el alba que vendrá. Siempre estás en un sueño, buscando la libertad.
Para mi tierra, pregona mi cantar, resuena en los caminos, desde la cumbre al mar. Un son para mi tierra, pregona mi cantar, resuena en los caminos, desde la cumbre al mar. Un son para mi tierra, pregona mi cantar, resuena en los caminos, desde la cumbre al mar.
Para mi tierra, pregona mi cantar,
camino de la cumbre al mar.
Tras Mestizay, seguimos. Vamos a buscar respuestas. Preguntas ahora sobre cómo has visto esto de tomar las plazas, las calles, de generar asambleas.
Bueno, yo en primer lugar, para quien pudiera estar escuchándome, yo no soy ningún analista de la sociedad, de estos que tienen una capacidad, lo podemos ver en cualquier medio de persuasión de masas, ¿no?, que son capaces de hablar de cualquier tema a cualquier hora y con unos argumentos y con unos datos que, no sé, deben de obtenerlo media hora antes por internet. Yo los análisis que hago son muy personales y con la proximidad que me da el participar de ellos o el poder observarlos, ¿no? Quiero decir que tengo las mismas dudas que pudiera tener cualquier persona que nos estuviera escuchando ante los movimientos de respuesta ante esta agresión. Por un lado soy optimista porque es obvio que hay muchísimo tipo de manifestaciones que están poniendo en jaque o están poniendo en entredicho estas políticas que se están tomando, económicas y sociales, por parte de los grandes poderes. Pero bueno, por otro lado, no es que sea pesimista, pero siempre nos da la sensación de que pudiéramos estar haciendo muchísimo más, ¿no? O que nos gustaría, ¿no? Es más bien un anhelo, ¿no? Unas ganas que tenemos de que todo pudiera saltar por los aires para poder reiniciar el sistema, no este, sino otro sistema. Por lo tanto, vivo estos acontecimientos con bastantes contradicciones. Pero bueno, las respuestas sociales que se están teniendo en todas las esferas creo que son importantes, ¿no? A pesar de que cada vez el pulso con el Estado es más complicado porque la reacción se arma de más fuerza y bueno, no hay nada más que ver las brutalidades con que las fuerzas represivas están ejerciendo sobre las personas de manera totalmente injustificada. Pero bueno, no sé, me agarro más a la idea de que estamos, de que somos, de que nos hacemos visibles, de que nos hacemos presentes. Y en todos los niveles, en estos momentos yo además espero que cualquier confrontación, incluso en la que no participo ideológicamente, sirva para poner en jaque el estado actual de las cosas. Y pongo el ejemplo de las manifestaciones nacionalistas, por ejemplo, o independentistas de los países catalanes, ¿no? Donde, bueno, hasta la prensa más conservadora contabilizó más de 1 millón de personas pidiendo la independencia del Estado, y bueno, yo sin ser catalán y teniendo mis dudas, mis reservas sobre todo ese proceso, sí creo que en esas manifestaciones públicas se está sacando a la luz ciertas contradicciones, ciertas discrepancias entre lo que piensa la mayoría de las personas y lo que se está ejerciendo por los poderes.
Hablar con Jesús Giraldez, como hoy también vuelve a suceder, abre como muchas preguntas, sobre todo en temas de memoria histórica. Te lo has trabajado mucho como historiador, aunque la sopa te la ganes con el deporte, como puedas, luego hablaremos de ello, pero ¿cómo ves este movimiento de recuperación mínima de la memoria histórica, ¿no?, de un país que no cierra heridas, ¿no?
Es complicado, primero porque también se ha hecho cierto uso político desde el punto de vista de partidos políticos de esto que se ha dado a llamar la memoria histórica, que no es otra cosa que la historia, ¿no? O sea, que la memoria histórica es revivir, recuperar, investigar y sacar a la luz aquellos acontecimientos históricos para poder sacar ciertas conclusiones, entender nuestro presente y sacar conclusiones de cara al futuro. Cualquier proceso de investigación histórica, por lo tanto, es positivo. Efectivamente, las heridas nunca se han cerrado, pero se ha puesto demasiado el acento, quizás, en la memoria, esto que se ha dado en llamar la memoria histórica, sobre un acontecimiento muy concreto y muy terrible, que fue la denominada Guerra Civil Española, pero no tanto en otro momento histórico de nuestra sociedad, que ha sido la transición política y que precisamente es la culpable de que esas heridas pervivan todavía, ¿no? Quiero decir con esto que hecho de en falta investigaciones y estudios que demuestren lo que muchos consideramos que se hizo mal en un momento determinado, y fue durante a la muerte del dictador, los primeros años de esto que han dado en llamar la democracia representativa, cómo se consumó y cuyos efectos perversos los estamos viendo en la actualidad. Creo que deberíamos insistir, sobre todo en este momento histórico, en desde la actualidad, ¿no? Creo que nos, que entenderíamos muchas cosas y nos explicaría muchas cosas el conocer a fondo cómo se hizo la transición democrática en España, ¿no?
Primaveras árabes, respuestas, se supone, a unas situaciones de sometimiento, de expolios, dictadores, bueno, entramados que legitimaban el uso de la fuerza. ¿Cómo evaluamos todo lo que hemos visto en estos meses?
Yo creo que es muy, muy, muy complicado, porque es muy heterogéneo todos los procesos que se han vivido en el Magreb y en los países árabes, con esto que se ha denominado la primavera árabe. Es muy heterogéneo, es muy complicado e intervienen muchísimos actores, algunos de los cuales, bueno, están clara su participación, pero que los efectos que están teniendo sobre los territorios donde están aconteciendo son muy diversos. Por un lado, hay que sospechar de entrada de la lectura que se hace nuevamente de los medios de persuasión de masa, que ante estos hechos históricos relevantes, importantísimos, que han sucedido en los dos últimos años, se pusieron prontamente del lado de todo este tipo de rebeliones en determinadas zonas y en determinados países, mientras que se evita cualquier tipo de información sobre otros países que son unas dictaduras feroces y en donde la represión sobre las poblaciones son bastante cruentas, y en cambio no se pone en tela de juicio. Pongo, por ejemplo, la propia Arabia Saudita, ¿no?, que pasa por ser uno de los estados más autoritarios sobre el planeta, y con el cual, recordemos, el Estado español tiene fuertes relaciones, entre ellas a través de la Casa Real, ¿no? Y por lo tanto, las noticias que nos llegan a través de los medios de persuasión siempre hay que ponerlos en tela de juicio, pero en este caso hay que ponerlos más en tela de juicio. Tiene como positivo que la gente ha sido capaz de salir a la calle, de romper barreras, pero los efectos todavía creo que nos falta cierta distancia para comprenderlos, porque, por los últimos acontecimientos podemos ver que posiblemente en algunos casos el remedio haya sido peor que la solución, ¿no? Y que sociedades que, siendo autoritarias, eran laicas, y que en comparación con los otros territorios anexos cercanos tenían mejores servicios sociales, tenían mayor libertad de movimiento, tenían mayor libertad de creencia. Muchos de estos territorios están haciendo no una revolución, sino incorporando una involución en los planteamientos, y bueno, habrá que esperar un tiempo para dilucidar hacia qué camino ha cogido todas estas sociedades. No olvidemos que las intervenciones de terceros países, sobre todo de las grandes potencias, llámese Europa, llámese la influencia de Israel en toda la zona, llámese, por supuesto, Estados Unidos a través de su aparato militar, son más que patentes en esto que se ha dado en llamar la primavera árabe, ¿no? Por lo tanto, todavía es, creo que, muy confuso, muy complicado, y que no hay que hacer un canto de sirena como el que hemos podido escuchar, oír y leer en los medios de persuasión, ¿no?
De alguna manera, muchas, a menudo planteamos esto de Unión Europea, ¿para qué? ¿No? O sea, es como una pregunta recurrente, pero a la vez, en estos momentos, ¿te ha sorprendido ver manifestaciones en contra claramente del pacto del euro o similares? ¿Cómo valoras ese tipo de movilizaciones? está más presente.
No me sorprende, ¿no? Porque yo creo que, en fin, una parte importante de la población, en este caso dentro del Estado español, siempre ha sido muy crítica con los procesos de incorporación de los países a la Unión Europea. Es cierto que siempre ha sido una visión crítica, quizás minoritaria, pero que no por minoritaria ha dejado de tener toda la razón del mundo, ¿no? Y digamos que el que se esté visualizando en todas estas manifestaciones públicas, por lo menos un sector que cuestiona permanentemente que estemos gobernados ya no solo económicamente por entes que no controlamos, sino políticamente también por otros entes que tampoco controlamos, en fin, lo veo con bastante optimismo, ¿no? Y no me sorprende. Lo que habría que, en cualquier caso, insistir e incidir en este tema en todas aquellas reivindicaciones públicas que se hagan, ¿no? O sea, que es uno de los aspectos positivos de toda esta movilización social muy novedosa de nuestros días, ¿no?
Jesús, un gusto siempre compartir este programa contigo y con otras compañeras, y además ponerte de vez en cuando, cada unos meses, al otro lado, ¿no? Para también saber qué anda por esa cabecita, ¿no? Y te lo agradecemos. Jesús Giraldez, una voz interesante, linda, una persona comprometida desde aquí, desde nosotras las personas, desde Puerto Cabras, sueles decir, ¿no? Para el mundo, ¿no?
Desde Puerto Cabras para el mundo, sí, no, bueno, muchas gracias en todo caso a Radio Pimienta y sobre todo, bueno, no hace falta que se lo dijera yo, ¿no?, porque, bueno, de alguna manera participo de ese proyecto, pero, bueno, las personas que están ahí al pie del cañón constantemente y que son los que sufren el acoso de los poderes, en este caso a través de intentar clausurar esta ventana de libertad en la que se convierten las radios comunitarias como Radio Pimienta, pues la mayor de mis solidaridades y que, en fin, lo que podamos hacer desde esta isla oriental, pues lo haremos gustosamente en apoyo de proyectos parecidos o similares al de Radio Pimienta. Muchas gracias a ustedes por la labor que hacen.
Un beso y ajur, Jesús.
Un beso y ajur.
La canción en la luz del horizonte, en el verde de las ramas y en lo oscuro de la noche. He escuchado la canción, me ha llegado en otras voces, por el mar me está llegando la canción. Ay, tibia vi, fuerte ventura, creído en ti. Ay, hechicero, que ya están aquí la gente extranjera. Ay, tibia vin, fuerte ventura, creído en ti. Ay, que se rindieron, que dieron su reino los majoreros. Ay, tibia vin, fuerte ventura, creído en ti. Ay, que se rindieron, que dieron su reino los majoreros. He escuchado la canción que me llega de las aguas, de un lugar que desconozco, de una nube, una montaña. He escuchado la canción que ha nacido de las algas, por el mar me está llegando la canción. Ay,
fuerte ventura, creído en ti. Hay hechicera, que ya están aquí la gente extranjera. Ay, tibia vin, fuerte ventura, creído en ti. Ay, que se rindieron, que dieron su reino
mamorero.
Bueno, pues estamos después del verano con Ainhoa de la Plataforma por los Derechos Sociales de Baracaldo, Berri Ochoa, si no me equivoco. Hola, Ainhoa.
Hola, buenos días.
Sí, sí, cuéntanos un poco cómo ha sido la vuelta al cole en la oficina, porque ya la tenéis abierta desde hace algún tiempo.
Sí, pues abrimos en septiembre, justo a la vuelta del verano, y bueno, pues que al final sigue siendo un goteo continuo. Todos los lunes se acercan bastantes personas, tanto de aquí del pueblo como de los pueblos de alrededor, y bueno, eso no para, de gente.
¿Habéis notado algún cambio? Porque, bueno, hay que comentar a la gente de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca que ahora, desde ya hace un año y pico, Lanbide se ha hecho cargo,
sí,
servicio de empleo, supuesto es lo que es el servicio de empleo vasco, se ha hecho cargo de la tramitación y gestión de la RGI, Renta de Garantía de Ingresos. ¿Eso ha hecho que cambie un poco, pues igual, la gente que se acerca demandando la información o el tipo de información que se demanda ahora?
Pues mira, desde que Lanbide ha cogido la RGI, la gente se está acercando sobre todo con quejas hacia Lanbide, porque antes, por ejemplo, al llevarlo a la Diputación, pues había, por ejemplo, un teléfono para que la gente llamase y se informara de cómo estaba su expediente, cuándo iba a empezar a cobrar, porque no es una ayuda que se cobre de hoy para mañana, es una ayuda que pueden pasar, antes podían pasar 4 o 5 meses y ahora pueden pasar hasta 8, hasta que la entidad la cobras. Y entonces, sobre todo, la gente, bueno, viene mucha gente a informarse, pero mucha gente diciendo a ver qué pasa con su ayuda, que hace un montón de meses que la ha solicitado, que no le llega, que a ver qué puede hacer para que le informen de cuándo le va a llegar. Y, por desgracia, pues Lanbide no tiene ahora mismo ningún teléfono para informar al usuario de cómo está su expediente. Te remiten que tienes que esperar a que te llegue una carta, que hasta que esa carta no te llegue, tú no puedes saber cuándo la vas a recibir, o si te la han retirado la ayuda, cuándo vas a volverla a cobrar, y entonces pues los usuarios se venden con las manos atadas. Y viene mucha gente, ya os digo, a informarse, y mucha gente eso, a ver qué es lo que está pasando, por qué no les han ingresado, y eso, a ver qué es lo que pueden hacer.
Sí, porque bueno, una de las cosas que también sucede aquí en Irún es las quejas más habituales están siendo lo que llaman el silencio administrativo, es decir, que tú la solicitas, haces todo el papeleo, que también ya es una verdadera un verdadero castigo, ¿no? Hacer todo el papeleo, y eso, el silencio de no te mandan ninguna notificación ni de que te han concedido ni que no te han concedido. Se supone que si te ingresan te han concedido, pero si no te han concedido la RGI o tienes algún papeleo que te falta durante todos esos meses que dices, no hay información. Uh-huh.
No hay nada de información. Si tú vas a Lanbide sin haber recibido esa famosa carta que tienen que mandar, te dicen que esperes al día 28, el día 30, que es cuando ellos ingresan, a ver si te ingresan este mes, y si no, que esperes a la carta. Y claro, es que hay gente que han pasado 8 meses y todavía está esperando. Y se supone que es una ayuda, es la renta de garantía de ingresos, que es una ayuda esencial para alimentos, para... Y no entendemos cómo ahora, encima, con estos tiempos, cómo está la situación aquí también en el País Vasco, que se está poniendo duro, y cómo Lanbide no resuelve antes los expedientes, cuando además tiene en sus estatutos que, en principio, en 2 meses, desde que tú entregas papeles, ese expediente debe estar resuelto. Y esa persona debe estar cobrando la renta de garantía de ingresos. Pues algo falla, que creemos que Lanbide tiene que contratar más personal, o cambiar el sistema informático, no sabemos de qué manera, pero creemos que lo tiene que funcionar ya, porque las cosas se están poniendo muy feas y se están cebando con la gente que está más desfavorecida.
Bueno, decir que en su día, el año pasado, en enero, se gastaron para lo que era la transición de las diputaciones a Lanbide 3,2 millones de euros para el sistema informático, este que no funciona. Luego otra, comentar un poco cuál es la... Claro, porque cómo se da el tema de las citas, que también es un tema bastante doloroso en estos momentos, porque la cita previa tardan un montón de meses, lo cual hace que si no tienes noticias tengas que otra vez esperar. ¿Y cómo se puede conseguir una cita, digamos, más inmediata?
Pues mira, la verdad es que la cita es otra vergüenza. En principio, tú la única manera que tienes para contactar con Lanbide es a través de servicio telefónico o internet. Esto ya nos parece que, bueno, debería haber también un punto de información, una oficina de información donde tú pudieras solicitar la cita. Pero bueno, tú llamas por teléfono, coges cita por internet y te va a tardar mínimo un mes, mínimo. Luego depende del pueblo, de la oficina que sea, puede estar más o menos saturada. Mínimo un mes. Si tú estás en una situación que no puedes esperar un mes porque estás en una situación crítica, que te vas a perder la casa, vas a ir a la calle, ¿qué otra alternativa tienes? Pues en algunas oficinas hacer cola desde las 3, 4, 5 de la mañana y te van a atender a 50 personas sin cita. Esto en algunos pueblos. En otros pueblos, como por ejemplo en Bilbao, te van a atender a 10. ¿Qué pasa? Que la gente va, la gente se queda a dormir en la calle para coger cita, y en los demás pueblos, pues o madrugas o te quedas también a dormir, se montan unos discos fuera de yo estaba primero, no, ahora voy yo. O sea, que son situaciones que Lanbide no tiene por qué permitir esas situaciones. Es que tendría que tener más celeridad. Tienen medios. Creemos que no es la mejor manera que la gente esté esperando en la calle con lo que eso supone y encima muchas veces para nada, para llegar y ya no te atienden. Nosotros estamos haciendo hincapié, sobre todo denunciando lo de las citas porque nos parece inmoral, vamos, totalmente.
Y luego, en el caso este que hablábamos del silencio administrativo y demás, es que la sensación que yo percibo ahora es que han levantado un muro muy muy grande, ¿no? Con este tema de Lanbide, por lo que estamos comentando, ¿no? De la imposibilidad de que te den cita al día, todo esto que comentas de las colas y demás. Entonces la gente anda un poco perdida, ¿no? Sin saber, no me la conceden, ¿a quién tengo que reclamar? ¿Cómo tengo que reclamar? ¿A quién solicito? Pues no sé, ¿a dónde me dirijo?
Es que no hay a dónde dirigirse. Es que te digo, es que no hay un... Tienes que meter un recurso, podrías meter un recurso y esperar a que te contesten ese recurso. Pero claro, también pueden pasar meses. Es que no hay ningún... Antiguamente, ya te digo, se podía llamar a un teléfono y allí te decían cómo estaba tu expediente, si te habían aceptado, si no, cuándo cobrabas. Ahora mismo, si la persona que te atiende en Lanbide pues es una persona maja, Y quiere llamar a Gasteiz y preguntar ahí en la central de Vitoria cómo está tu expediente, le puedo prestar, pero igual, aun llamando a esa persona, si es luego esa persona amable que se preocupa y se preocupa de llamar a Gasteiz, igual tampoco son capaces de decirle nada. Es que no hay un sitio específico donde tú puedas llamar y que te den esa información. Ya te digo, es que no, ahora mismo, por lo menos que nosotros sepamos, vamos, yo creo que es que no hay nada. Tendrán que acabar haciéndolo porque es que es un montón de gente que está esperando a que les ingresen la ayuda. Porque desde que ha empezado la Lanbide con las competencias, yo no sé los expedientes que habrá resuelto, pero muchos no creo, porque tienen un descontrol de la leche.
Sí, no, casos que se dan también, por ejemplo, de tener cuando estás que has estado trabajando o te tienen que recalcular la cuantía, uh-huh, y que se queda atascado en el ordenador y no saben nada. O sea, te siguen pagando la cuantía de, uh-huh, de pues eso, los 200, 300 euros, pero no te complementan a los 600 que es la RGI completa, por ejemplo. ¿Y todo por qué? Por un supuesto error informático bueno, al final es mentira, ¿eh? No le echemos la culpa a los ordenadores porque al final es un botón y alguien tiene que darle a hacer un clic, ¿no? Y ya, pues más o menos para ir un poco acabando, ¿cómo veis o valoráis? Porque claro, hemos tenido el 21 elecciones al Parlamento Autonómico, ha sido bastante incalificable lo de la Gemma Zabaleta, que después de haber puesto patas arriba a Lambide y haber liado la que ha liado, ha hecho mutis por el foro, o por el forro más bien. Y entonces ahora, bueno, tenemos otra vez a unos viejos conocidos, que son el PNV. ¿Veis o intuís que pueda pasar o algo, cambiar algo en esta situación? A peor, seguro que sí, pero a mejor, por ejemplo.
Pues mira, yo lo dudo mucho que tal y como están las cosas vaya a ir algo a mejor para la gente que está en esta situación con recursos mínimos, vamos. Entonces, esperaremos a ver qué pacta no dejan de pactar, pero no quiero ser muy pesimista, no lo veo muy claro, la verdad. No veo ninguna mejora. Nosotros lo que esperamos es que, ya que nos han recortado las ayudas, nos están maltratando de esta manera, que Lambide por lo menos cumpla lo que tiene escrito en sus estatutos. Que uh-huh. Si las personas a los dos meses tienen que haber recibido esa ayuda, que cumplan lo que tienen firmado. Y que no nos ponen así, porque es que ya no puede ser. Es que hay familias que lo están pasando fatal. En Baracaldo, el Banco de Alimentos está... Caritas está dando 103 menús al día aquí en uno de los comedores sociales. O sea, es que es una realidad. Hay más de 30 personas durmiendo en la calle. Es que familias bajo el umbral de la pobreza, un montón de tanto por ciento de Baracaldo. Más de 19.000 vecinos con empleos en precario. Es que son un montón de cifras que no pueden ser, que tienen que dar una solución a esta gente que lo está pasando tan mal.
Bueno, pues no sé. El mejor consejo es acercarse a la oficina de Berriochoa, por lo menos a informarse o a que le informe.
Y nosotros sí invitamos a toda la gente que tenga alguna duda sobre familias que la están pasando mal, que no saben si les corresponde ayuda social o si no, que se pasen por la oficina, que estamos en la calle 22 de Enero del barrio de San Vicente de Baracaldo. Estamos todos los lunes de 11 a 1. Y bueno, el que se quiera pasar, bienvenido será.
Bueno, decir que también puede estar informada en la página web coordinacionbaladre.org o en nodo50.org/berri-ochoa. Y con esto, ¿quieres añadir algo más?
Pues no, bueno, animar a la gente que lo está pasando mal, a que no se quede en casa, que salga a la calle y que luche por sus derechos. Un saludo para todos y para todas.
Espacio de información social.
Esta semana en Zambia Distribuidora os traemos el libro que lleva por nombre Plantas en la cazuela, plantas medicinales y jabones caseros en Euskal Herria. Este libro está editado por Zapateneo Cultur El Cartea y tiene más o menos unas 80 páginas. Este cuaderno de rutas textuales variadas que tienes en tus manos te va a proporcionar muchas ideas y sugerencias útiles e interesantes para tu vida diaria. Pero lo que sobre todo te vas a encontrar entre sus páginas es una aromática mirada a la tierra, la salud y las plantas. Pequeños homenajes al procomún y a los saberes libres de las colectividades populares vascas. Bademecún de los venenos de nuestras abuelas y herbolario natural para mejorar nuestra vida. Disfruta de sus aromáticos saberes y llévatelo siempre en tus paseos. Repetimos el título de este curioso e interesante libro, Plantas en la cazuela, plantas medicinales y jabones caseros en Euskal Herria. Está editado por Zapateneo Cultur El Cartea y su precio de venta al público es de 6 euros. Pues compañeras, como siempre, recomendaros que le eches un vistacillo a este interesante librito y nos escuchamos, la semana que viene. Salud, fuerza y lucha.
Hola, una vez más por aquí con vosotros, otra vez juntas. Y bueno, desde hace días que estoy dando vueltas a que no es solo importante visibilizar la lucha de las mujeres, sino también de ese trabajo que se hace actualmente a través de numerosos blogs, páginas web, que están intentando visibilizar ese trabajo que las mujeres vienen haciendo desde tiempos inmemoriales, y que nunca se les da la importancia que tienen, y que como desde hace tiempo que estamos haciendo este trabajo desde aquí, desde nosotras las personas, pues estamos intentando combatir y acabar con ese silencio. Hoy os traigo un blog que se llama Hipatia, y a lo largo de varios días os hablaré de sucesivos blogs que he ido encontrando en los que se dedican a esto precisamente que os cuento, ¿no? A visibilizar, y que bueno, pues que a mí me ayudan y me facilitan mucho esta labor de búsqueda. Este blog se llama, como os he dicho, Hipatia, un espacio para la igualdad, y en esta ocasión he cogido a la figura de Lucía Sánchez Saornil, una poetisa, militante anarquista y feminista española. Os cuento un poquito la biografía que en este blog hacen de ella. Y nos dicen que nace un 13 de diciembre de 1895 de una familia pobre. Murieron pronto su madre y quedó a cargo pues prácticamente de la casa. Esto probablemente limitó su formación académica, y después de pasar por la escuela pública, como quería ser pintora, tenía ese alma de artista, pues tuvo que compaginar los estudios de pintura en la Academia de Bellas Artes de San Fernando con su trabajo como telefonista. En ese ambiente cultural de la Academia de Bellas Artes empezó a relacionarse con la vanguardia literaria de su época, y bueno, pues se decantó por la poesía, siguiendo el vanguardismo, y se unió desde 1919 al movimiento ultraísta. Así publicó poemas en revistas como Tableros, Plural, Manantial y Gaceta Literaria. La producción poética de sus inicios tiende a ese modernismo del que había bebido, aunque no, ella tampoco destacó en exceso por ello. Hizo creaciones de amor lésbico que publica bajo el seudónimo masculino de Luciano de San Saor. La primera vez que se trazó un perfil biográfico de ella, de Lucía Sánchez Saornil, lo hizo Lola Iturbe. Dice el blog que algunos datos están equivocados. No se recuerdan su trabajo como telefonista desde 1916 y su alternancia con los estudios, como hemos dicho, pero tal vez lo más importante de este trabajo como telefonista es que estando allí, bueno, pues es cuando entra en contacto un poquito con el anarquismo. Es a raíz de la huelga nacional del 6 de junio de 1931 que ya participa muy activamente en la lucha obrera. Se centró, volviendo a su faceta feminista, en el ultraísmo, que es el movimiento del que se le considera fundadora y que además participa muy activamente. Muestra de ellos es la coparticipación en el manifiesto ultraísta que se publicó en la revista Cervantes. También sigue publicando poesía en estas otras revistas que os he ido citando. Volviendo a su implicación anarquista, pues dice que es a partir de los años 20 cuando abandona en parte la poesía para centrarse en la actividad política dentro del anarcosindicalismo, y lo hace adhiriéndose a la CNT, siendo en 1933 la secretaria de redacción del periódico de la CNT. Además, va reafirmando poco a poco su posición feminista a lo largo de los años, como se puede apreciar en los artículos publicados en Tierra y Libertad, la revista Blanco y Solidaridad Obrera, donde defiende abiertamente que la lucha de la mujer no debe estar supeditada a la lucha de clases, e insta a los anarquistas para que empiecen a liberar a las mujeres de sus prejuicios en sus propias casas. pero igual que las diferencias ideológicas entre falangistas y republicanos los separan, los prejuicios machistas los acercan. El descrédito y la descalificación es lo que recibe Lucía Sánchez Saornil de los jefes de la CNT, lamentablemente, y de la FAI. Antes de que comenzara la guerra civil, en el 36, Lucía, junto con Mercedes Coma Posada y Amparo Poch, fundan la organización femenina Mujeres Libres, la sección femenina de la CNT, en la que posteriormente se crea una publicación con el mismo nombre, que seguro que os acordáis, de la que ella es editora y redactora. Estamos hablando de esa publicación Mujeres Libres. Esta organización, que llegó a ostentar una filiación, ojito, de 20.000 mujeres al estallar la batalla nacional, fue desplazada de cualquier acción libertaria dentro del propio movimiento, donde única y exclusivamente le permiten acciones de intendencia. Esto lo hemos hablado también alguna vez. Durante este periodo belicista, Lucía escribe poemas que son recogidos en su romancero de Mujeres Libres, que se publicó en el año 37, y algunos artículos más en Horas de Revolución del 38. En mayo del 38 de ese mismo año, ocupa la Secretaría del Consejo General de Solidaridad Internacional Antifascista y se traslada a vivir a Valencia, donde se convierte en la redactora jefe del semanario Umbral. Es allí donde conoce a la que se convertiría en su compañera, América Barroso, de la que ya jamás se separó. Dice el blog que se ha especulado mucho sobre la orientación sexual de Lucía y su posible homosexualidad, creo que ha quedado clara. Lo que pasa es que parece ser que nunca se quedó como muy claro, dice. Rosa María Martín Casamitiana, en la introducción de la antología que hace de ella, señala la presencia de cierta ambigüedad en su obra. Son poemas amorosos, dice Rosa María, en su mayoría, que están atribuidos generalmente a un yo lírico masculino y dirigidos a un destinatario femenino, lo cual puede ser reflejo de una concepción absolutamente gratuita de la poesía, entendida como pura creación estética ajena a toda confesión sentimental, y en la que el asunto amoroso es pretexto de sus inclinaciones lésbicas, sugeridas por algunos de los que la conocieron y desmentidas por todos. Pasan juntas, estamos hablando de su compañera y ella, la frontera en 1939, y tras 2 años en Francia, juntas la vuelven a pasar en 1941, huyendo del nacionalsocialismo alemán y para evitar la deportación a los campos de concentración. Se instalan en Madrid, pero tras ser reconocida Lucía, se trasladan aún más discretamente a Valencia, donde su compañera América trabaja en un consulado y Lucía retoca fotografías. Como nunca le gustó la publicidad, nadie más la reconoce y las dos mujeres van envejeciendo juntas en un anonimato cuidadoso que solo conoce el pintor Pedro de Valencia. El sentimiento de derrota absoluta lo refleja este verso. Has jugado y perdiste. Eso es la vida. Tras diagnosticarle un cáncer, comienza para ella una angustiosa cuenta atrás en la vida, invocando o insultando a Dios según los días y el ánimo, en poemas como Esperanza y sonetos de la desesperanza nos transmite palabras como estas que os leo. Quiero creer en Dios, quiero creer, no me enturbiéis la fe que voy buscando. En estas otras, ¿he de creer en ese Dios absurdo, ese Dios que hizo al hombre contrahecho? Tras la despedida elegíaca, ya no veré alta mares, solo un puerto, de sirenas varadas que exaspera mi ansiedad, condenada a un punto muerto, contar, pesar, medí lo que yo era, comparó su destino con el de la victoria de Samotracia, y dice, perderé como tú, si se da el caso, la cabeza, pero nunca las alas. Y terminó su último soneto con el verso, quiero serenidad para morirme. Esta mujer que defendió los derechos de las mujeres, que luchó por las libertades en su frente anarquista, que militó en la vanguardia de todo durante las décadas de los 20 y 30, falleció en Valencia, nos cuenta el blog Hipatia, el 2 de junio de 1970. América Barroso, su compañera, hace poner como epitafio en su tumba, pero ¿Es verdad que la esperanza ha muerto? Lucía no dejó memorias, dice el blog, novela autobiográfica u otro documento escrito sobre su vida. Nos lo cuenta el blog prácticamente como un lamento. Solo algunos estudios sobre feminismo anarquista en la guerra civil, como los de Marinás en los años 70, publicados cuando Lucía ya había muerto, intentaron rescatar su figura de un olvido voluntario y forzoso del que finalmente no ha salido y del que definitivamente tanto este blog de Hipatia como la que os habla intentamos evitar. Pues hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.